Ronda de oficios en No Toquen Nada. En el día de hoy, el oficio de trabajar en altura. Se nos junta mucho con otro contenido últimamente, y por suerte, que es historias y oficios de la audiencia. Nos pasa cada vez más seguido, porque de la audiencia llegan ideas, llegan personas, llegan contactos. Bueno, tenemos la suerte además que sean a veces oyentes del programa. Así que en el día de hoy vamos a esta ronda de oficios especial, porque hay una persona que viene del exterior, que parece que se va a quedar, ahora le preguntamos, y otro con larga experiencia y docente también en Uruguay. Guzmán Fayet, Juan Manuel Pankowski, buen día para ambos, ¿cómo andan?
Hola, buen día.
Buenos días, ¿qué tal?
Gracias por la visita. Gracias por estar acá comentando. Juan Manuel, vos nos escribías del exterior, pero estás acá ahora.
Sí, yo estaba un rato manejando, escuchando un poco el programa, y bueno, surgió este encuentro, y bueno, estaba escribiéndoles, y ahora estoy acá.
Te esperamos, pero ahora parece que te quedas un tiempo en Uruguay.
Sí.
Ahora contarás si vas a hacer temporada del exterior. Guzmán, en Uruguay siempre esta trayectoria de trabajo
siempre
en altura.
Siempre en Uruguay, siempre trabajando en altura y en otras actividades de aventura, pero tratando de, con lo que es Uruguay, hacer el nicho en el trabajo en altura, en la parte de accesos con cuerdas y otras cosas más.
Bien. Pensamos que entendemos bien de qué consiste el trabajo en altura, por lo menos el principio del nombre nos guía por un camino fácil, ¿no? Que están ahí arriba. Uh-huh. Pero ¿cuánto se considera trabajo en altura? ¿A partir de qué altura estamos hablando de trabajo en altura?
Bueno, tenemos como en realidad diferentes, yo a nivel que me fui moviendo en Australia, me fui moviendo en Holanda, tenés diferentes, depende del país, va a ser depende de la altura, en donde empezás a decir, bueno, esto es trabajo en altura. Okay. Por ejemplo, en el oeste de Australia no necesitas como una altura muy grande, es simplemente caer de un nivel al otro, eso es trabajo en altura. Acá uh-huh. creo que en Uruguay es 1.8, 2 metros.
Dos metros, ya se deforma la gente para decir, bueno, acá ya está alto, ya se puede caer, se puede lastimar, es trabajo en altura. Uh-huh. A partir de ahí, la persona tiene que usar un equipo de protección individual para no tener ningún tipo de accidente.
Y Juanma nos decía cuando conversábamos para esta nota, él se formó en el exterior, pero Guzmán tiene 32 años de experiencia. Juanma tiene un poco menos, creo que tiene 6 años más o menos que empezó. Así que para tener una idea de cómo llegaron al oficio y cómo era Guzmán, cuando vos empezaste, ¿de qué se trataba esto?
Ya hace 32 años cuando comencé con esto, como toda persona que le gusta la aventura, yo era scout y terminé toda la parte de los scouts y dije, va, en esto tengo que seguir trabajando, tengo que encontrar algo. Y a partir de ahí empecé a tener una empresa de turismo aventura, a dedicarme a la aventura, a colgarme, y de a poco me fui metiendo en cosas de aventura hasta que después fui a representar a Uruguay en las carreras de aventuras extremas en las montañas, las Eco Challenge. Tuve un tiempo compitiendo ahí, pero Discovery nos exigía que fuéramos profesionales en la parte de montaña. Entonces tuvimos que ir continuamente a Argentina a hacer cursos de glaciares, cursos de cuerda, cursos de montaña, cursos de rafting, cursos de bicicletas, todo ese tipo de cosas. Y cuando volví acá a Uruguay, de vuelta, se acaban las competencias, me di cuenta que necesitaba algo para trabajar en ese ramo. Y poco a poco fui entrando en actividades, muchas veces desde para trabajar con Discovery también, o con canales, o con empresas, con distintas gente que me pedía este tipo de cosas, hoteles, colonias de vacaciones, para armar circuitos de aventura donde se necesitaba la seguridad para toda la gente.
Ahora, empezaste a prestar atención a cómo se trabajaba en altura, más allá del turismo aventura y de estas competencias que vos decís, empezaste a prestar atención de qué pasaba en Uruguay en esa época, no sé, la década del 90, imagino.
En esa época acá en Uruguay no había nada. Lo más cercano que había era los conocimientos que uno podía tener de niño. MacGyver, cuando uno lo veía, decía, uy, quiero ver MacGyver, quiero ser como él. Pero no había nada, la gente se tiraba, se colgaba con cuerdas que no estaban habilitadas, se tiraba con descensores hechos con pedazo de hierro porque no había un poco de nada de equipo, o iba a la montaña con un equipo que No estaba hecho para eso.
Y los materiales y las técnicas se emparentan, ahora vamos a Juan Manuel, y los trabajos, ¿no? Petroleras, otras empresas, se emparentan con los que se usan en otras empresas para otro tipo de trabajo que no es aventura. Se emparentan los materiales, los riesgos, los cuidados.
Cada actividad tiene su propio EPI, digamos, su propio equipo de seguridad y cada equipo específico.
Okay.
Pero muchas veces se tocan, porque no es lo mismo el equipo que uno usa en la poda que lo que usa para un molino o lo que usa para hacer mantenimiento o lo que usa manejar una tirolesa.
Hay como suboficios muy específicos.
Muy específico y equipo específico para eso.
Juan Manuel, te has metido en varios de esos suboficios de altura. ¿Cuáles son? Contale a la audiencia.
Sí, mira, en los como suboficios, como le decís vos, o sea...
No, fue un invento mío.
Sí, se entiende como el concepto. Bueno, pues en la altura puedes hacer mantenimientos de fachada, que es lo que más se conoce en Uruguay por verlos, por tener la proximidad a ellos, puedes mantener un molino de viento, un aspa de afuera, de adentro. Lo estuve haciendo, sí, en Australia y bueno, nada, un poco en Europa. También puedes, como que te dijera, mantener puentes, inspecciones, pintar, bueno, soldar. Después también podés en refinerías, puedes hacer inspecciones. Ahora estuve trabajando en la Shell, que tiene mucho trabajo en lo que es mantenimiento de tubos, porque tiene muchísimos tubos como para dar la vuelta al mundo, de lo que se dice, y constantemente necesitas inspeccionar que esos tubos estén bien.
Hay un detalle no menor ahí en lo que está diciendo, porque es no solo la habilidad de colgarse y manejarse en altura, sino manejar oficios y conocimientos, un montón.
Claro, que en realidad es lo que nosotros decimos y es lo que se le dice también al que recién esté iniciando su carrera, que hace un curso, que a veces son cursos validados internacionalmente, a veces no, siempre es lo que se te pide ahí, cursos validados internacionalmente, que es decir, vos sabés colgarte, pero ahora, o sea, necesito saber qué sabes hacer con las herramientas, con las manos, porque yo te cuelgo ahí y después vos tenés que saber o ser electricista o ser soldador o haber trabajado con las herramientas toda tu vida, porque después yo te cuelgo y vos no sabés agarrar un destornillador, y la verdad que se me va a complicar enseñarte en la altura a usar un destornillador.
Y eso, Juanma, tiene que ver con la formación, o sea, vos cuando te enteraste, ¿cómo empezaste a trabajar en altura y cómo te formaste?
Bueno, es un poco parecida de donde venimos. Yo estaba con mi hermano trabajando en Nueva Zelanda. Cuando tenía 18 años me fui y empezamos a escalar con un colega que teníamos de trabajo, un chileno, que hay mucha incidencia de Chile acá también en Uruguay, en escalada. Y bueno, nos llevó a escalar, nos encantó. Es lo que decía Guzmán, es un arnés totalmente más chico, son otras cuerdas, es otro equipo. Pero bueno, nos encantaba el poder disfrutar de los espacios exteriores con cuerdas. Y en un momento nuestro amigo nos dijo, ¿saben que pueden trabajar con esto? Ah, sí, bueno, mirá, tenés este curso, es internacional, nosotros queríamos ir viajando, y una cosa lleva a la otra, hicimos los cursos, y bueno, después, al día de hoy, mi hermano trabajó, bueno, también en Nueva Zelanda, Dinamarca, Australia, nada, un poco...
Y en esta especificidad que te decía el sueco, de aprender a manejar herramientas dependiendo del rubro en el que estás, ¿eso lo aprendés en esa formación o lo aprendés después cuando te contrata una empresa determinada para trabajar en un área? ¿Cómo es eso?
Y bueno, y un poco de las dos, yo creo. Nosotros veníamos con... Bueno, venimos familias de oficio, justamente, y siempre utilizando herramientas. Bueno, nuestro padre es carpintero, nuestro abuelo también, y nosotros, de alguna forma, eso siempre lo vimos, y siempre agarramos herramientas de que somos chicos, que queremos hacer cosas con ellas, y tal, resultó fácil, pero claro, a veces hay unas herramientas que no las agarras de chico, que es instalar un vidrio, nunca viste una sopapa, no sé, hay cosas que la vas aprendiendo en el camino, como todo, yo calculo. Okay. Y bueno, nada, es un poco de ir capacitándose, porque tampoco es que te quedas en el curso de la altura, también haces otros cursos para trabajar, saber mantener molinos de viento, no es que mañana vas a empezar a mantener, te exigen un curso, 2 semanas de capacitación, así se arregla, así no...
Podemos suponer algunas, pero ¿qué dificultades le agrega la altura a la tarea que uno ya tiene que hacer? Puedo decir, bueno, manejamos herramientas, pero ¿qué te trae la altura? ¿Qué complica?
No, la altura complica porque Esa altura es alto, ¿no? Uno no le tiene miedo a la altura, le tiene miedo a la gravedad, sobre sí. todo, porque uno trabaja en un lugar donde el acceso es complejo y olvidarse de algo o no llevar todo lo que necesita o no saber tener las maniobras claras que va a utilizar durante todo el proceso puede complicar mucho, porque cuando uno está a 20, 30, 40 metros de altura, es cuando no puede dudar, entonces tiene que manejar protocolos claros, tiene que ser muy prolijo, tiene que saber qué paso sigue después del otro, tiene que saber qué puede sacar y qué no puede sacar. No puede decir, bueno, saco esto y, uy, no era, y si te venís abajo, te venís abajo.
Román, en el caso tuyo, que trabajabas en Aventura, porque por ahí arrancaron los dos, ¿no? Sí. Loquitos de escalar, ¿no? Podemos decir sí, la aventura, sí, sí, la altura, sí. Bueno, pero se fueron derivando a trabajos. En el caso tuyo de la aventura, ahora te pido que me cuentes en unos minutos también, porque hay mucha responsabilidad, me imagino. Ahí tenés un montón de gurizadas, familias, ¿no?
Exacto.
En la región es mucho más que en Uruguay, pero en Uruguay también hay bastante. Así que ahora venimos con Juan Manuel y con Guzmán. Estamos hablando de trabajo en altura, de trabajos en altura, diría yo.
Hay
porque
muchos.
Son un montón, muchos, como acaban de describir en esta ronda de oficios.
No toquen nada.
¿Cómo nos pasan las rondas de oficios? Quedamos colgados también fuera del aire, ahí en la pausa con Guzmán Fayet y con Juan Manuel Pankowski, hablando de oficio en altura. Hay tanto detalle, ahora hablaban de responsabilidad. Juan Manuel metía ahí al final, antes de volver al aire, el detalle de cuánta agua tomás, no solo la hidratación, no, porque a veces puedes estar con mucho calor ahí arriba, sino que la opción ir al baño es cada muchas horas a veces, ¿no?
Es limitada. Hay unas industrias en donde tenés que ser muy cuidadoso con el agua porque estás con un arnés, a veces tenés un... es como un coverall que le decimos en inglés, pero... básicamente es un traje completo que es sí, abajo del arnés, más tu ropa y yo...
No hay chance de descargar.
No está. Y bueno, capaz que tenés ahí una chance que no te comentan, que es la chance bueno, de hacer un pañal o lo que... O opciones alternativas, pero no es ir abajo a ir al baño, y capaz que abajo no tenés un baño tampoco.
Bien, bueno, y hablaban de responsabilidades, ¿no? Uh-huh. Guzmán, yo antes de la pausa te preguntaba, ¿has estado siempre en el turismo aventura? Y también Juan Manuel comentaba la cantidad de responsabilidades que tiene, además en algunos casos has estado como responsable, ¿no? De algunas tareas. Bueno, cuéntenos un poco eso, ¿cómo es las responsabilidades en cada una de las áreas de este trabajo en altura?
Bien, justamente un poco cuando me presentaba, yo soy docente de una universidad.
Es cierto, soy docente de la UCU en tema de turismo.
De turismo aventura en una carrera que es recreación y educación, donde justamente yo trabajo con la responsabilidad, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces, vemos en los lugares turísticos, tirolesas, rapeles, un montón de cosas, que gente lleva grupos a hacer actividades, pero la persona que lleva los grupos tiene que tener la capacitación para ver si el lugar es seguro o no es seguro, ¿no? Aquí en Uruguay muchas veces los lugares pueden ser muy interesantes, muy lindos, pero no sabemos qué tan seguro es, si está bien armado o no está bien armado. Entonces lo que buscamos es justamente la capacitación donde el educador pueda darse cuenta que el lugar es seguro, que los monitores la tienen clara, que el equipo es seguro, que nadie va a tener un accidente, que no se va a caer una linga, no se va a caer una plataforma si hay 20 personas arriba de la plataforma. Entonces la seguridad es algo muy importante, ya que un accidente puede pasar en cualquier momento, cuando menos lo esperamos y de la forma más absurda muchas veces.
Es un oficio, como trataban, del checklist permanente, de protocolos clarísimos y respetados.
Claro, sí, es una... A veces es un poco lo que decía Guzmán, a veces no, o sea, siempre es un tema de seguridad, es un tema que involucra justamente, estábamos hablando fuera del aire, del clima, tantos aspectos de riesgo, que bueno, que el checklist tiene que estar porque es una forma de no olvidarte de nada, es una forma de ser seguro, también es una forma, te tenés que estar presente, tenés que estar... seguro de lo que estás haciendo, porque si te olvidas justamente de un tornillo y estás trabajando a 200 metros de altura, a veces ir a buscar ese tornillo te implica el día, te implica que ya no puedes hacer esa tarea, y bueno, ni que hablar de a nivel de seguridad, eso no te lo puedes olvidar, eso es un chequeo.
Pero tiene hasta el plan de rescate marcado.
Claro, yo Les contaba, yo tengo la certificación IRATA nivel 3. Es una, IRATA es... es un...
Es por las siglas en inglés, una asociación formada en el Reino Unido a fines de los años 80 para resolver los problemas de mantenimiento en la industria petroquímica en alto mar, en principio, pero sirve para otros tantos rubros. Pues,
todos IRATA, exigen acá IRATA, IRATA para cualquier trabajo en altura, IRATA es la carta.
Ok.
Claro, o sea, a ver, en Uruguay hay una línea gris en donde IRATA se reconoce y es importantísima. En realidad no es lo que podés trabajar sin IRATA, lamentablemente sí. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque IRATA y hay una NEDBA, hay una asociación más que te exigen que los trabajadores sepan rescatar. En nivel 1 vos aprendés una técnica de rescate, en nivel 2 aprendés unas técnicas más, en nivel 3, que es el que tengo yo, vos aprendés rescates y aprendés a guiar rescates. Entonces tu responsabilidad civil empieza a ser importante en el sentido de que es la vida de tus compañeros de trabajo. O sea, yo como ahora, por ejemplo, estaba en Holanda, mi jefe me decía, bueno, te puedes colgar, tenés que supervisarlos a ellos, y supervisándolos a ellos es, bueno, te estás atando bien, antes de colgarse, no te estás olvidando de nada a nivel de seguridad, si te olvidas de una herramienta no importa, yo te la paso, estoy acá para eso, pero a nivel de seguridad es justamente estar atento a eso, y eso es un poco a lo que hablábamos del plan de rescate, que lo tenés que organizar antes, porque un plan de rescate, según IRATA, te tiene que llevar máximo 15 minutos. En Uruguay, yo he hablado y he capacitado gente, ayudado a capacitar gente para NEDBA, que claro, los trabajadores te dicen, no, si me pasa algo, llamo a los bomberos, que con todo el respeto, digo, los bomberos a veces demoran entre 10 y 12 minutos, según lo busqué en internet recién, en llegar. Un rescate tiene que llegar máximo 15, digo, si el bombero demora entre 10 y 12 en llegar, tiene que llegar.
No, papá, tiene un parque eólico, por ejemplo.
Ponele que está cerca, o ponele que está ahí abajo. Tienen que tener ya el sistema de rescate armado. Vos cuando llegás, obviamente tenés que armar un sistema de rescate, tenés que decir, ¿cómo lo bajo? A veces demora mucho más que 15 minutos un sistema de rescate. Y bueno, justamente es eso lo que se...
Guzmán, ¿cómo es en Turismo Aventura ese tema?
El Turismo Aventura, el problema es que acá en Uruguay hay muchas cosas que están muy en pañales. Entonces, no solo en el Turismo Aventura, sino también en la construcción y todo. No hay una conciencia de que hay que rescatar gente, que pueda haber un accidente. Han habido muchos accidentes aquí en altura, de gente que se ha caído para abajo por no usar equipo, por no tener las medidas básicas de seguridad, y no hubo en ningún lado nada que dijera, bueno, hay que controlar realmente esto y hay que ver que la gente que se cuelga realmente tenga conocimiento. Entonces vemos mucha gente colgado en los edificios y todo, pero muy pocos manejan toda la parte de rescate. Nadie lleva un elemento de ascenso, por ejemplo. Muy pocos.
¿Qué es un elemento de ascenso?
Vos no solamente descendés, sino también que tenés que subir o bajar, ¿no? Yo estoy el otro día le contaba a él que estaban haciendo un edificio y los que bajaron ahí me decían, llevo todo el día subiendo y bajando, se bajaba en el sillín con el ID, con el descensor, y después subía por la escalera de vuelta hasta el séptimo piso para bajar de vuelta, porque estaba haciendo mantenimiento y cada vez que se pasaba del lugar donde estaba trabajando no le quedaba otra que bajar de vuelta hasta planta baja, desconectarse todo, subir por la escalera nuevamente, conectarse arriba y bajar de vuelta. Entonces hay tan poca técnica y tan poco conocimiento que muchas veces
es peligroso. Y el elemento ascenso es un... Creo que le dicen
un puño,
que es un metal. Bueno, hay diferentes. Hoy en día en la industria tenés muchas marcas. En realidad, lo que más se conoce a veces por muchos es Petzl. Petzl es una empresa francesa. Son dos hermanos, más o menos, espeleólogos. Empiezan dando cuevas. Y claro, justamente ir para abajo, lo que era seguro que teníamos que volver después. Entonces, de alguna forma empiezan a crear mecanismos de ascenso.
Estaba claro que tenía que tener un mecanismo de ascenso.
Sí, eso seguro.
Hay una cosa que me queda con esto de los protocolos, y además vos hablabas recién, Juanma, de tener que lidiar con grupos de gente. Bueno, Guzmán también, con niños y adolescentes, sí. A veces, y vos con gente de todos otros países del mundo que trabajan en tus equipos. ¿Cómo es esa parte en la práctica? Porque eso supongo que no te lo explican cuando te formaste, empezar a lidiar con personas de otros países que están trabajando en que tienen que ser lideradas por vos, por ejemplo.
Claro, sí, eso es está interesante eso que me preguntás, porque en realidad es Y bueno, es difícil más, está muy sensible el mundo, ahora yo vengo de Europa y insensible en todo lo que está pasando. Y bueno, ¿a qué voy con esto? Que hay personas a veces, no sé, que vienen de países que son muy conflictivos, hay personas que muchos compañeros de trabajo, la mayoría te diría, fueron militares, lo que para nosotros acá de ser militar es algo capaz que no tan pensado o no tan común, estar hablando con un compañero de trabajo y que el gran porcentaje han sido militares, que para ellos la forma de trabajar en equipo y como tenés que aprender es que tenés que ser militar porque de otra forma no podés. Digo, yo digo, oh, mirá que yo hice deportes de equipo, digo, lo aprendí por ahí, capaz que no tengo por qué ir el... nada, y es todo un mecanismo que, ¿por qué explico esto? Porque a veces a la hora de una forma de trabajo, hay muchas formas de trabajo y muchas formas de hacer una cosa, y ahí empiezan a jugar los egos y es difícil. Yo soy joven.
Tener responsabilidad, además, ¿no? Vos decías, el grupo sí. Tenés que decirle.
Y no te lo enseña nadie.
Me imagino, Guzmán, que también el tema de Turismo Aventura, porque cada vez hay más, pero ¿cómo sabe la familia que va, que hay una certificación, que la gente que.
No sabe. Acá.
Ah, bueno, pero ese es un temita.
Muchas veces, por eso trabajamos para que se sepa. Y trabajamos para que
los lugares sean cada vez más seguros.
Sí, tendría que haber un control de todo. Yo trabajo mucho para campamentos educativos, por ejemplo, claro. Y la otra vez estábamos charlando para que todos los lugares de campamentos educativos, de ANEP, haya un control de los que tengan actividades de aventura.
Claro.
La gente sube a plataformas, hace puentes colgantes, hace tirolesas y todo, que el lugar sea seguro realmente para que no haya accidentes. Y sobre todo porque yo siempre un poco lo evalúo esto como una herramienta de trabajo a la altura, ¿no? Yo trabajo con chiquilines, con adolescentes, con jóvenes, con adultos, y para mí la altura es una herramienta fantástica para trabajar con la gente. Me han pasado situaciones donde he recibido gente de contexto crítico, muy, muy, muy terribles, que llegan y de repente lo primero que hace es te escupen en la cara, y de repente después de 3 días de actividades de altura, de aventura, la gente empieza a preocuparse, a quererse, a ver de cómo evitar tener accidentes.
Ese trabajo en equipo que decía, tiene que estar siempre.
Tiene que estar siempre, siempre tiene que estar el querer al otro, el cuidarse, el cuidar al otro mucho, ¿no? Cuando uno se va a colgar en equipo, se hace el check partner, ¿no? Que es donde él me controla a mí, yo lo controlo a él.
No hay
y
otra.
Le decimos, vos, mirá que tenés esto mal.
Claro, que es ahí es un poco lo que planteabas vos, o sea... Hay que acostumbrarse a que está bien que te chequeen, que por más de que vos tengas 20 años, 10 años en la industria, 5, 3, seas muy cra, digo, que dejar que te chequeen, digo, siempre en la vida en realidad está bien, y entenderlo como decir, en realidad me está cuidando, digo, no es un tema de que no confía en mí, digo, sino es simplemente cuidarse, y es una medida más de respeto que hemos encontrado, yo he encontrado con compañeros que tienen soldadores 15 años en la industria, increíbles como trabajaban, pero no se había atado bien el arnés y se iba a colgar, y yo lo dejé hasta el último momento por un tema de los egos, no sé qué, cuando antes de colgarse le digo, cerrate el arnés porque, bueno, justamente te vas para abajo, sino... muchas gracias, me dice, me salvaste la vida, y claro, y es un tema importantísimo.
Interesante. Los protocolos, el trabajo en equipo, Guzmán Fayette y Juan Manuel Pancoski nos están contando del trabajo en altura. ¿Algún mensaje de la audiencia para despedir esta ronda, oficio, que da para cuántos temas? Además, los controles que hablaron y demás, que lo deberíamos seguir nosotros, eso.
Muchos mensajes. Alguien acá saludaba a Guzmán, dice, no me olvido más cuando bajamos el edificio de la casona del grupo 29 Fátima frente a Plaza Varela.
Bueno, capaz
que podés contar qué es esto.
En los comienzos de los scouts, cuando tirábamos las cuerdas y hacíamos los primeros rapeles y descenso.
Bien,
perfecto. Schubert decía, soy Schubert, trabajé en altura del 2006 al 2016 en mantenimiento e instalación de radio base celular. En ese tiempo muy mal pago y mucho riesgo, las herramientas eran solo un cinto. No tenía frenos de linga, ni guantes, ni ropa acorde. El problema más grande eran los monopolos, más que nada la bajada y no la subida, decía. Compartía su experiencia de antes. Un carpintero de la audiencia preguntaba si hay trabajo para carpintero en la altura.
Muchísimo.
Por ejemplo,
y el carpintero es muy bien valorado porque sabe mucho de herramientas por lo general y tiene ese eso de que yo no te tengo que decir a vos cómo cambiar eso. Y el, claro, el carpintero abarca muchos tipos de herramientas que justamente y oficios. Entonces, sí, es muy bien valorado. Yo estuve trabajando en Australia en el momento que vos le decías, mira, que soy carpintero o lo que sea, era tipo, te contratamos.
Mira, que capaz que podemos mandar al carpintero fundamentalista para que deje de romper y de mandar mensajes todo el tiempo. Soy técnico prevencionista. Dice Silvia, totalmente de acuerdo. Dice, nosotros debemos hacer el plan de rescate y es una bestialidad. No estamos formados para realizar el plan ni sabemos cómo hacerlo.
Es un tema, el tema de los técnicos prevencionistas.
Internacional. Internacional porque nadie, o sea, no hay
el técnico. El curso que tiene que hacer.
El prevencionista, que internacionalmente se llama Safety Officer, no está formado en cuerdas.
No es de Uruguay.
En la Shell de Rotterdam, en General Electric de Australia, sí. Te va a llegar y te va a preguntar él a vos si está bien lo que estás haciendo. O sea, no te puede chequear. ¿Y por qué? Porque es una industria nueva. Irata, más o menos en el 90 se inicia, en el 2008 se empieza a utilizar más o menos, y de ahí a que se empieza a exigir, en Australia recién está pasando ahora, y que los que, ¿a qué voy con esto? Que los técnicos tienen que llevar un tiempo en la industria para poder decir, bueno, ahora quiero, ya soy más grande, no quiero colgarme más, voy a ser safety officer o técnico prevencionista y voy a controlar. Entonces ya tengo un conocimiento de 20 años en la industria, puedo controlar a un técnico vertical. Para que eso lleve, yo creo que lleva un tiempo. Y hay que tener una paciencia, y lamentablemente en Uruguay está costando muchas vidas, ¿no?
Sí. El año pasado, 2-3 muertes hubo directamente por caída de altura.
Y bueno, es un tema sensible, la verdad que está bueno.
Y obviamente Inspección Nacional, el de General de Trabajo, y hay un montón de temas.
Ha pasado que el año pasado se cayó un arquitecto para abajo porque no tenía ni siquiera se había enganchado, ni no tenía nada.
El mínimo que, de checklist, de seguridad.
Que evitara una caída.
¿Algún mensaje más? Y despedimos a Guzmán y a Juan Manuel, con un montón de preocupaciones, además de una charla preciosa que tuvimos.
Sí, tengo una seguidilla de tres que abandonaron la actividad en altura. Esteban dice, trabajaba en altura de 2010 y en la última papelera llegué a trabajar hasta 70 metros de altura, pero un día me tocó subir una torre de iluminación por escalerilla y por el movimiento, no sé, me dio abundante vértigo y de ahí en adelante pedí que no me mandaran más a la altura. Hoy trabajo por mi cuenta, decía, soy electricista, lo que hablaba.
En tierra, y con la tierra.
Claro, agarradito. Luis decía, trabajé TV satelital, ponía antenas en azoteas muy altas, World Trade Center, Torre Sábato, Torre Antel. Con el tiempo cambié de oficio, ahora subo a silos de cemento, siempre con arnés, líneas de vida, trabajo en altura desde 2 metros del piso. Un instructor me certificó en IPAF para trabajo en altura, una buena inversión. Por suerte no tengo pánico. Si sortean algo, me anotó, decía.
Bueno, no estamos sorteando nada por ahora.
Emiliano mandaba una foto de él colgado de algo, decía, una de hace algunos años, ya dejé esa vida, hacía mantenimientos de palas de aerogeneradores, o sea, molinos.
Molinos. Bueno, muy bien. Juan Manuel, Guzmán Fayet, Juan Manuel Pankowski, muchas gracias. Juan Manuel, quería decir algo ahí en el
chat. Sí,
elogian mucho los muebles de tu padre como carpintero. Bueno, hay gente que tiene todos los muebles de la casa. Padre Juan Manuel.
Si es algo que sabe hacer, es trabajar con las manos y con las herramientas hace muchos años, y bueno, intentamos copiar esa parte
de las malas. ¿Y qué quería decir?
Una cosita chiquitita, si me permiten mandar un chivo. Estamos empezando una empresa con técnicos hidratas en Uruguay, se llama APTA, que, o sea, si vas a la página web es upta.com.uy. Y bueno, nada, ahí puedes encontrar un poco los trabajos que ofrecemos, y van a ser de técnicos hiratas, que somos los tres, mi hermano, yo y un amigo, y bueno, nada, estamos empezando en Uruguay, así que
bien, cualquier consulta. Importamos todo tu conocimiento para que te quedes acá entonces a desarrollar.
Cualquier consulta, a las órdenes.
Guzmán Fayet, Juan Manuel Pankowski, un enorme placer. Gracias por la audiencia de vez en cuando también del programa, por ser oyentes, y gracias por toda esta experiencia volcada en la mesa hoy en esta ronda de oficio de altura.
Muchas gracias por la invitación.
No toquen nada. 20 años.